Es la tercera de las entrevistas electorales de la campaña catalana. Hoy nos acompaña desde nuestros estudios en Barcelona Laura Vega, que es número 2 por Barcelona en la lista de la CUP. Buen día, buenos días, señora Vega.
Buenos días.
La candidata está preparando el debate de esta noche en Radio Televisión Española. ¿Qué espera de él, señora Vega?
Creemos que el debate será muy interesante porque por fin podremos hablar, ¿no?, de las propuestas políticas para estas elecciones y no solamente como de la parte más electoralista de este presidencialista o el otro.
¿Por qué se está hablando entonces poco de las propuestas, en su opinión?
Creemos que en realidad se están confrontando modelos muy similares, tanto por parte del PSC como del Puigdemont y de Junts, y que de alguna manera eso no está dejando espacio para realmente hablar de los problemas que tiene el pueblo catalán y de cómo la política los debería dar respuesta.
¿Por qué el independentismo concurre a estas elecciones dividido, con tanta oferta política? ¿Qué análisis hace la CUP?
Nosotros creemos que es interesante que el independentismo, si no se concibe a sí mismo de una manera homogénea, se presenten diferentes propuestas políticas. No tiene nada que ver nuestro proyecto económico, que sí que contempla pues los impuestos a las grandes fortunas y en unos servicios públicos fuertes, con el de Junts de Puigdemont, que en cambio contempla como una bajada de impuestos a las grandes fortunas a través del impuesto de sucesiones y, por lo tanto, en consecuencia, pues son servicios públicos más flojos.
En el independentismo cabe, por tanto, todo. Cabe la izquierda, cabe la derecha, cabe la ultraderecha, cabe la ultraizquierda también.
De la misma manera que en el proyecto unionista hay diferentes propuestas políticas que van desde Vox hasta el PSOE, entendemos que en el independentismo suceda también. Pero nosotros queremos aclarar que la ultraderecha independentista para nosotros no comparte con nosotros ni siquiera el eje independentista, porque consideramos que la ultraderecha, en tanto que deja fuera gran parte del pueblo catalán, no sería un proyecto similar a nosotros en ningún caso.
Es decir, que Alianza Catalana no está en ese eje, en su opinión.
Para nosotros no. Si un partido como es el de la ultraderecha lo que se dedica es a mercadear con el miedo de la gente, para nosotros no es independentismo si deja fuera a una gran parte del pueblo catalán. Se trate como hace Vox en el caso del Estado español, del colectivo LGTB, de gran parte de las mujeres, o sea, casi en el caso de la Alianza Catalana, de una parte de una migración que nosotros consideramos tanto más pueblo que nosotros.
¿Hay más oferta en el independentismo porque hay desafección, porque está en horas bajas?
En realidad no se trata tanto quizás de si el independentismo está o no en horas bajas, sino de que el derecho a decidir sigue estando sobre la mesa. Todas las encuestas dicen que hay una gran mayoría de la población, alrededor del 70%, que pide el derecho a autodeterminación, que pide un referéndum. Creemos que ahí está la potencia.
Lo de horas bajas lo decía su candidato en una entrevista hace unas horas en un periódico de tirada nacional. ¿Ha generado desencanto el proceso? Es decir, ¿hay más melancolía, señora Vega, que entusiasmo hoy en el ámbito independentista? ¿Cómo lo detecta?
Creemos que hay resignación alrededor de los proyectos que se suponían que eran emancipatorios y de carácter democratizador desde el 15M al procés, y que en tanto que estos realmente no han dado respuesta a las exigencias del pueblo, es normal que haya esta idea, ¿no?, de resentimiento alrededor de la política, así que en ese sentido sí.
¿Está en riesgo, cree usted, la mayoría independentista?
Lo importante ya no solamente si está en riesgo la mayoría independentista, si realmente esta mayoría dará respuesta real a los problemas del pueblo catalán, si el derecho a la vivienda se pretende garantizar realmente o se sigue dando prioridad al derecho a la propiedad de los grandes fondos buitre. Al final, el independentismo debía capturar este anhelo de libertad y ponerlo sobre la mesa.
¿Cómo se explica que un partido como Alianza Catalana haya generado tanta expectación en la opinión pública con postulados anti-inmigración? Usted lo planteaba tan rotundo. ¿Es que se nos está escapando de cómo está parte de la sociedad catalana, señora Vega?
La sociedad catalana, igual que la sociedad del resto del Estado español, sufre miedo alrededor de que no hay unas propuestas políticas que realmente estén dando respuesta a sus necesidades en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la vivienda. Lo que hace la extrema derecha, sea unionista o sea independentista, es aprovechar y mercadear con ese miedo. Por eso, en ese sentido, nosotros creemos que al final son partidos políticos muy cobardes, porque lo que hacen no es dar una respuesta real a la necesidad de la gente. El problema de la sanidad pública no es que haya inmigración o no es que haya colectivos como el LGTB, es que no tiene una financiación correcta.
Así que hay que actuar en el ámbito de la financiación. ¿Qué propuesta defiende la CUP?
La CUP defendemos una renta básica universal, que sería una asignación económica suficiente e igual al umbral de la pobreza para cada una de las personas que viven en el territorio donde se aplica, y que sea independiente de si estás o no casado, de si vives o no con alguien, incluso que pueda superar la ley de extranjería, que tenga que ver con el mismo padrón. Y en ese sentido creemos que sería una buena forma de empezar a hacer una política que permitiera la libertad de las personas.
¿Apoyarían ustedes un gobierno independentista sustentado por Alianza Catalana?
No, en ningún caso.
¿Ni aunque Alianza Catalana no forme parte de ese gobierno? Es decir, ¿ustedes coincidirían con esos votos en el Parlamento de Cataluña?
si hay cualquier posibilidad de que Alianza Catalana pueda determinar cualquier política durante la propia legislatura, nosotros no coincidiremos aquí. Creemos que es muy importante que se mantenga, en cualquier caso, una lógica democrática. Y estos partidos son todo lo contrario, una lógica democrática que comprenda el conjunto del pueblo catalán.
Ni siquiera en la investidura, señora Vega.
Reiteramos, a la CUP no venimos aquí a darle espacio a una extrema derecha que lo que hace es partir el pueblo catalán, que siempre se ha concebido a sí mismo como un pueblo de acogida. Muchísimas personas de las que hoy nos consideramos independentistas somos hijos de la migración y no permitiremos ahora que venga un partido a decir quién es pueblo y quién no es pueblo.
Le planteo otro escenario. ¿Ustedes descartan por completo apoyar un gobierno de izquierda en Cataluña compuesto por independentistas y no independentistas si se diera la oportunidad?
Nosotros en ese sentido lo que hemos dicho es que queríamos hablar precisamente de programa. La izquierda lo que tiene que hacer es permitir que haya las condiciones para la libertad, que haya condiciones para decidir. Y por lo tanto queremos hablar de vivienda, queremos hablar de impuestos, de servicios públicos, de repartir la riqueza. En ese sentido sí que está todo abierto.
Es decir, que se pueden entender con PSOE, o mejor dicho con el PSC y los comunes, en un posible gobierno con Esquerra.
La pregunta es si el señor Illa estaría dispuesto a comprender que de la misma manera que el derecho a la vivienda hay que defenderlo, hay que defender también el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos.
Es decir, que si no admite el señor Illa la posibilidad de un referéndum o la autodeterminación, no habría acuerdo con la CUP.
Creemos que son los mismos derechos y que hay que garantizarlos, es dar respuesta a la gran mayoría de lo que pide la población catalana. Hemos visto además cómo precisamente los límites del Estado están bastante claros estos días respecto a lo que ha ocurrido, ¿no?, con la denuncia de Manos Limpias y Pedro Sánchez. Deberían ser los primeros interesados en entender el impulso democratizador que tienen las naciones sin Estado.
Claro, se lo preguntaba por si es posible en Cataluña que haya un gobierno que supere el eje nacional para entrar en otro más tradicional, si me permite la palabra, entre derecha e izquierda.
Nosotros entendemos que son ejes que no se pueden separar entre ellos, que el eje nacional y el eje social van juntos dentro de las exigencias, ¿no?, o de lo que está pidiendo el pueblo catalán. Por lo tanto, creemos que el gobierno tiene que dar respuesta a ello.
La CUP se quedó fuera del Ayuntamiento de Barcelona y del Congreso de los Diputados. Han entrado también en un proceso ustedes de refundación. ¿En qué se va a notar en la política de alianzas tras estas elecciones y también en lo que va a defender en la próxima legislatura en el Parlamento?
Este proyecto de refundación está abierto. De hecho, creemos que hay que poner en valor que nosotros no hemos pedido carnets para la entrada, que cualquier persona podría participar, usted mismo si viviera en Cataluña y quisiera hacerlo. Y creemos que se notará sobre todo en el tipo de impulso y en la forma de agregar de la CUP, del proyecto que era la Unidad Popular.
¿En qué consta esos cambios? ¿En qué se va a notar, señora Vega?
Aún se encuentra en carácter abierto y por lo tanto no puedo saber los resultados todavía, lo siento.
Bueno, ¿es posible un gobierno Esquerra-Junts en Cataluña o Junts-Esquerra? Ya veremos exactamente quién supera en el ámbito del independentismo la primera posición, cuando en el pasado han demostrado enormes dificultades para entenderse.
Entendemos que no debería ir ni siquiera incluso solo de la primera posición del primer candidato, sino que debería poderse discutir en base a un programa, porque creemos que realmente hay formas de agregación que van más allá de si se trata de Aragonés o de Puigdemont. Es decir, si ellos deciden plantear una serie de lógicas de programa, puede ser que no se vaya solamente de una cuestión independentista. Hemos visto cómo había propuestas como la misma renta básica universal que antes le decía, que agregaban a Esquerra Republicana, pero también a Comuns. Es importante que pensemos esta legislatura no abandonando el eje nacional para colocar el social, pero sí comprendiendo que ambos deberían ir en una misma línea que tienen que ver precisamente con estas propuestas.
¿Qué prioridad social tiene Cataluña hoy? ¿Qué urgencia tiene, en su opinión?
Creo que un país rico como es Cataluña, que tiene 375.000 niños en situación de pobreza, debería ser una cuestión primordial.
¿Y cómo se actúa contra esa situación, esa pobreza?
Superando modelos de seguridad social y de apoyo social que son parcelarios y que implican muchísimo gasto público en el control de si la gente es suficientemente pobre o no para recibirlos, como es la renta garantida ciudadana o como son otros modelos parciales, y precisamente apoyando la redistribución de la riqueza, que un 10% más rico pueda redistribuir hacia el 80% que tiene una necesidad real.
Me quedan 30 segundos. ¿Y la sequía? ¿Cómo se actúa contra la sequía?
De la misma manera, no cargando la culpa ni en los productores, ni en la pagesía, ni tampoco en las personas que ya ahorran agua en su casa, y en cambio controlando el agua que se está gastando en las piscinas de lujo de los hoteles, en los campos de golf y en toda aquella agua que realmente se gasta de una manera innecesaria.
Laura Vega es número 2 por Barcelona en la lista de la CUP. Buen día, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.